Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
De acuerdo a la ley natural, hombres y mujeres debiesen tener la misma importancia en la sociedad. Pero como no ha habido un equilibrio al respecto, las mujeres están ahora intentando alcanzarlo. Es un cambio poderoso y positivo que ya está en marcha alrededor del mundo. Cada vez más mujeres reconocen su propio valor, quiénes son y lo importante que es su rol. Su conciencia crece con rapidez. La mujer actual no quiere reprimir a los hombres, solo busca mantener una digna igualdad. Muchas veces que alguien sea exitoso se convierte para algunos en un estorbo. La actual generación no es lo suficientemente altruista para preocuparse de que los demás progresen. Tomando en cuenta ese defecto, debemos sobre todo evitar sentirnos descorazonadas o perder nuestra autoestima, para así llevar valientemente a la práctica nuestras virtudes y poderes. Nunca debemos ignorar a los demás, sino que brindarles nuestro respeto. Y si llegamos a ser ignoradas, debemos ser tolerantes. En tales circunstancias, las mujeres tienden a perder rápidamente la confianza en sí mismas, porque no usan su poder de tolerar. Quien permita que se le abandone desarrollará sentimiento de dolor y entonces sus poderes y virtudes se verán disminuidos y luego desaparecerán su felicidad y entusiasmo. Hoy en día, cuando alguien quiere hacer algo benéfico, surgen múltiples obstáculos y por eso hay tres valores esenciales que tomar en cuenta para superarlos: coraje, fe y honestidad. Buenos días a todos, nuevamente por aquí, un jueves más, como siempre, junto a ustedes, Claudio en la cabina, Rosario desde su casa, yo aquí desde la sede de Belgrano de Brahma Kumaris, compartiendo nuestras experiencias, reflexiones, todo basado en el conocimiento del Raya Yoga, para que juntos transitemos este camino fácil. Buen día, Rosario.
Buenos días, Amalia. Buenos días a todos que nos están acompañando en este jueves, ¿no?, tan especial. Queríamos compartir con ustedes que hoy vamos a tener una participación de una profesora que será la primera vez que estará en nuestro programa. Julia de Marciani, ella es alumna y profesora de Brahma Kumaris La Plata. Buenos días, Julia.
Buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y bueno, aquí para lo que necesiten.
Buenísimo. Hola, Julia, buen día, lindo tenerte. Y bueno, yo siempre digo esto cuando traemos a un invitado, que de la misma manera que estamos conversando antes en un living, ahora es a distancia, pero es lo mismo, estamos juntos. Desde ese lugar compartimos con todos los que nos acompañan, así que bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes.
Bueno, hoy nos anticipamos a la celebración del Día de la Madre, que es el domingo que viene, ¿no?, con el propósito de proyectar una mirada apreciativa a las virtudes que tornan la tarea de las madres tan especial y determinante en nuestras vidas, y por qué no decir, en los eventos del mundo a través de la historia, y de todo lo que sucede, ¿no? Desde el principio hasta ahora. La responsabilidad de ser madre activa naturalmente, de forma especial, algunas capacidades que son innatas a cada ser humano, pero están olvidadas y poco utilizadas. El Raja Yoga nos propone que nos veamos como madres del mundo, sin importar el género que tengamos, y si aceptamos esta invitación, vamos a desarrollar las virtudes naturales de una madre y adoptaremos a todos con una mirada amorosa y benevolente. Bueno, entonces, juntos, ¿no? Amalia, Julia y yo, y ustedes también, si quieren participar, vamos a apreciar estas virtudes y observar si, cómo la tenemos, ¿no? En qué grado las estamos utilizando y cómo podemos nos poner a adoptar esta postura de ver a los demás como, como madre y todo cambia bastante, ¿no? Y para empezar, yo quería, Julia, que nos contaras un poquito de tu experiencia. Sabemos que vos sos madre, que nos hable un poco sobre tu familia y cómo ha sido este pasaje después que vos empezaste a caminar por este camino de autotransformación, lo que ha beneficiado a tu relación.
Bueno, buenos días a la audiencia que me olvidé de saludar. Y mi nombre es Julia De Marciani y yo me casé a los 20 años, 21 tenía, y a los 2 años ya lo tuve a Lucas. Tengo 3 varones, Lucas, Matías y Tobías. Lucas ya tiene 30 y Matías tiene 28 y Tobías ahora tiene 20, pero cuando empecé a meditar tenía 15 años, ¿no? Y claro, cuando yo empecé con este camino de autotransformación, Lucas y Matías ya tenían sus parejas, viven con sus familias, y en casa vivíamos Tobías y yo, Tobías de 15 años, como un adolescente que está buscando su camino y toda su rebeldía, ¿no? Yo siempre cuento que él se sentaba reclinado en la silla, me miraba y me decía, hoy no quiero hacer nada, y simplemente no hacía nada, pero tampoco en la escuela hacía nada. Se llevaba todas las materias, era como mucho descuido, y es esa rebeldía, ¿no? Así que nuestra relación era bastante tirante, como pasa con varias madres de adolescentes, donde yo le pedía que hiciera las cosas y él se resistía, donde estaba, era como una batalla permanente, ¿no? Entonces empecé a meditar. Y la verdad es que yo no tenía el objetivo de cambiarlo a él, sino de ver en mí qué cosas estaba haciendo yo para inspirar esa relación tan tremenda que teníamos, porque yo le gritaba, él no me hablaba, a veces discutíamos, y mi casa era cero colaboración. Entonces, cuando uno va ahondando en este camino de observarnos, ¿no?, y deja de culpar al otro y aprende a ver las virtudes, esto que estaban recién leyendo, ¿no? La paciencia, la tolerancia, la benevolencia. Y sí, la adolescencia es un tiempo que nos requiere de todo eso mucho más, ¿no? Y cuando los niños son pequeños es como un poco más sencillo porque uno los contiene, uno los guía, uno los atiende todo el tiempo, pero los adolescentes ya se quieren atender ellos, ya quieren tomar sus propias decisiones y es todo un aprendizaje corrernos. Entonces, de repente dejé de enojarme con él para empezar a ver que él también era un alma llena de virtudes como yo. Y aunque no lo estuviera expresando, se ve que algo en mi mirada cambiaba porque él cada día quería hacer algo más. Y de repente empezó a colaborar y de repente ya no discutíamos tanto. Y yo le decía, Toby, si no querés ordenar la pieza, cerrá la puerta. Así mami no lo ve porque esa pieza no tiene que ver con la casa. Y él me decía, bueno. Y de repente empecé a ver que él también ordenaba su pieza y de repente empezó a querer hacer los mandados. Y yo lo único que hacía era enviarle amor, era entender que él estaba así, pero no era así. Así que fue todo como muy sutil. En el transcurso de un año o un año y medio, Empezó a aprender a cocinar, a levantar todas las notas en la escuela. Y yo pensaba, acá está pasando algo, ¿no? Y en realidad estaba pasando algo conmigo, porque yo había abierto mi corazón, porque yo había dejado de querer tratarlo como si fuera un pequeño, ¿no? Era un adulto ya. Y bueno, el tema fue que al año siguiente ya no se llevó ninguna materia, y ahora casi ya es vegetariano también, pero se cocina solo, no solo ordena su pieza, sino que cuando yo llego ya está todo ordenado, y nada de eso se lo tuve que pedir, y yo creo que fue, y siempre lo cuento, ¿no? En los cursos, yo creo que fue la magia de este conocimiento que hace que uno emerja desde el alma, ¿no? Y a lo bueno nadie se resiste. Entonces cuando yo cambié, mi mundo entero cambió. Y él fue el primer beneficiado, ¿no? Así que bueno, esa es una linda experiencia que tenía para compartir.
Qué lindo, Julia. La verdad que gracias porque, si bien yo no soy mamá, acá nos llamamos las madres del mundo, hermanos y hermanas, las madres del mundo, pero sí sé lo que significa, como vos decís, estar con un adolescente. Y cuántas veces las madres se acercan y nos hablan, nos piden cómo hacer que los chicos estén haciendo, como vos decías, el orden, el estudio y demás. Y lo que vos nos compartís, tu vivencia, es tal cual, ¿no? En la medida en que mi actitud cambia, el otro va a cambiar y no hay nada mejor que invertir en uno. Y esto no es desde el lugar egoísta, sino que automáticamente esto se refleja en lo externo, ¿no? Y como vos decís, era como un proceso natural que vos ibas viviendo, pero que el otro te lo iba reflejando. Y es tan desgastante, ¿no? Como vos decías antes, le pedías, hasta lo retarías, y no es por ahí, ¿no? El camino, obviamente, sabemos que es el amor, que todo lo puede, que todo transforma, pero tengo que empezar a experimentarlo en mí, ¿no? Si no, es imposible que el otro lo perciba, ¿no? Cuando nos ponemos en esa misma sintonía, como vos decías, de ver al otro igual, pero desde el alma, ¿no? Y con esto siempre enfatizamos que no es que los roles queden separados, lo que cambia es mi visión, conecta con lo más sensible, que es con el ser, ¿no? Dándole ese lugar. Así que bueno, lindísimo, Julia, gracias.
Por otro lado, Julia, ya que estamos hablando de tu historia, me dio curiosidad de saber cómo andaba tu autorrespeto mientras vivías esta situación y si esto ha cambiado, porque a veces nosotros que somos madres decimos, pero ¿a dónde yo me equivoqué? Porque pensamos que lo que está pasando es siempre nuestra culpa. Y yo, por ejemplo, cuando empecé con el conocimiento, entendí que no, yo estoy haciendo lo mejor, ¿entendés? Y desarrollé un autorrespeto, entendiendo que, como vos decías, cada uno tiene su propia historia. Cada uno tiene su trayectoria que empieza mucho antes de este papel actual, ¿no? Y entonces, ¿sí puedes compartir algo en este sentido?
Sí, sí. Bueno, fue fundamental empezar a trabajar la autoestima y el autorrespeto, ¿no? Cosas que, como yo tenía un trabajo bien, bien pago y con una posición, y en mi trabajo, porque era gerente general, resulta ser que todo el mundo me respetaba, encontraba que cuando llegaba a casa no podía imponerme con nada y no me daba cuenta que en casa era otro ámbito, ¿no? Que era otra cuestión y que yo siempre estaba al servicio de los demás, en el trabajo, de lo que se me pidiera y en casa de la exigencia misma de querer ser la madre maravilla, ¿no? Y al final no me salía nada bien. Obviamente que yo por hacer todas las cosas que Toby no hacía y la mala sangre que me hacía porque tampoco me salía bien, tenía mi autorrespeto más abajo que el piso. Siempre digo yo en un pozo, porque en ese tiempo no me hacía tiempo para escucharme o para dedicarme Y así es que estaba siempre contracturada porque no hacía ejercicios, comía mal porque no me dedicaba tiempo a cocinarme, porque tenía otras prioridades. Como Toby no me ayudaba a ordenar, yo tenía que ordenar todo, yo tenía que hacer los mandados, yo tenía que ir a trabajar. Entonces es como esto de dar y dar, pero en ningún momento ponerte en algún lugar. Yo nunca digo, no estaba en mi primer lugar, estaba en algún lugar. Y cuando empecé a meditar, eso fue como algo que naturalmente surgió, porque, claro, después me di cuenta, uno no cuida, no respeta algo que no ama. Y como no estaba emergiendo ese amor hacia mi ser, por desconocimiento, por experiencias por ahí muy traumáticas que venía viviendo, por un montón de cuestiones, no estaba emergiendo ese amor. Entonces, cuando uno empieza a verse como un alma, con toda la belleza que tiene, ¿no? Las virtudes, las especialidades, entonces te empezás a cuidar, porque decís es algo valioso, empezás a considerarlo. Y yo creo que esa fue la gran transformación. Cuando yo me empecé a cuidar, esa es como decía Amalia, la fragancia que el otro pudo percibir, ¿no? Y me pareció algo muy lindo que después de un tiempo, bueno, Matías, mi hijo del medio, se accidentó, así que estuvo viviendo en casa un tiempo con nosotros. Y como se accidentó, estaba inmovilizado. Entonces, todavía le explicaba todas estas cosas, ¿no? Que él había empezado en una etapa de descubrimiento personal, de que él, no importa que fuera un adolescente, tenía muchas virtudes, tenía mucho para dar, y lo cuidaba el hermano. Y cuando yo llegaba del trabajo me decía, estoy haciendo servicio con este. Pero eso que yo sané en mí de cuidarme a partir de conocer mi belleza, yo entiendo que él lo ha percibido, porque en ningún momento me senté a hablar con él de que yo me sentía mejor. Simplemente tenía otra cara, ¿no? Y simplemente en alguna charla habrá salido alguno de los temas de las virtudes. Pero desde la pieza me acuerdo haber escuchado estas clases que él le daba al hermano, que se había accidentado con la moto, y le decía, mira, que hayas tenido un descuido no quiere decir que seas descuidado. Dice, vos pensaba, ¿en qué momento le di esa clase? Pero claro, ellos van como esponjas, ¿no? Siguen siendo chicos, pero chicos grandes. Y me doy cuenta cómo cuando uno se ocupa de sanar su autorrespeto, su autoestima, eso es realmente una fragancia que el otro toma. No te das cuenta en qué momento la embeben, ¿no? Porque todo eso que yo hubiese querido decirle a Matías que se había accidentado, ya se lo había dicho el hermano. Entonces digo, bueno, fue como una ola, ¿no? No solamente cuando una madre lo recibe, los hijos son los primeros beneficiados, pensé enseguida, ¿no? Así que bueno, esa, desde ahí.
Esto que vos decís, Julia, es tan así. Ayer pasó una situación, una alumna que es muy jovencita, es mamá, y me compartía algo que ella estaba viviendo. Su hijito tiene 5 años y la situación había sido como bastante mala la que había vivido, tratando ella siempre de disimularle al nene. Pero llegó ahora un momento en que se produjo un quiebre y si bien ella no está bien, pero siente que es lo que tenía que suceder y lo que hizo que la cosa se resolviera. Y el nene viene y le dice, viste mamá, ahora estamos tan felices, estamos tan bien, podemos disfrutar tanto. Y ella dice que lo miraba y decía, este pequeño grande que tengo al lado mío, dice, nunca le hablé nada, digo, pero él percibió todo, absolutamente, como vos decís, sin hablarle, él iba tomando las clases que vos estabas tomando, y este igual. Entonces ese es ese cuidado que tenemos que tener, y acá voy a repetir lo que más de una vez siempre digo, que una profesora nuestra decía, no se engañen por el envase chico, porque el alma viene de un viaje, tiene todas las experiencias vividas, todo lo percibe y uno a veces se queda, como en este caso, el envase de 5 años, pero el alma había visto que había un malestar, un mal ambiente, percibía a su madre mal, Y ahora, sin que nadie le dijera nada, él le salió con esto. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Lo sutil de aquello que no vemos, pero que se percibe, y cuánto depende absolutamente de nosotros, ¿no? Y por eso siempre recordamos nuestro eslogan: cuando yo cambio, el mundo cambia, ¿no? En este momento, cuánto estamos aportando desde cada uno en nuestros lugares para que eso sea posible. Y lo que cuentan son estas experiencias concretas y reales, ¿no?
Julia, yo te quería hacer otra pregunta. Volviendo en el tiempo, cuando tuviste tu primera experiencia de ser madre, ¿no? Que no estabas haciendo ningún camino espiritual, no sé cómo estabas, pero naturalmente, ¿qué virtudes vos podrías compartir que fueron se desarrollando cuando empezaste a cuidar de tu primer hijo?
Bueno, yo tenía 21 años, me había casado hacía un año, y a los 22 nació Lucas, así que lo primero fue la paciencia, ¿no? Porque el amor es como que a uno le sale natural, es tu hijito. Pero el tema de la paciencia, porque de buenas a primeras dejas de dormir, de buenas a primeras empezás con un montón de miedos que por ahí, como jovencita que era y como primeriza, ¿no? Todo me parecía un riesgo, así que la paciencia fue algo que con amor no es algo pesado de desarrollar, ¿no? Pero sí entender que podés estar cansada y dormida todo el día y sin dedicarte tiempo. Y feliz, ahí me di cuenta que la maternidad hace eso, ¿no? Y también, bueno, la tolerancia a medida que van creciendo y necesitan sus espacios y por ahí. Los varones, yo como madre de tres varones, la tolerancia fue algo que después, en un momento necesité mucho más que la paciencia, porque a los chiquitos que, por ejemplo, les gusta jugar al fútbol, siempre cuento, ¿no? Yo en mi casa no tuve un cuadro ni una planta, ni adentro ni afuera, por muchos años, porque por más que escondía las pelotas para jugar al fútbol, siempre algo se transforma en esa pelota, ¿no?
Claro, a veces era... muy creativos.
Entonces, y también ese ruido es el natural, ¿no? El de tener en la casa los chicos desplegando todo su potencial. Y después yo iba al jardín y siempre me acuerdo que... me ponían las notas y eran excelentes alumnos, pero yo decía, yo quiero saber la conducta. Y las maestras me decían, excelente. Y nunca tenía reclamos de ningún tipo de conducta. Y yo decía, bueno, por lo menos están desplegando todo su potencial en casa, entonces. Me pareció sano que eso fuera así, ¿no? Porque hoy, y por lo menos tengo también casos cercanos de chicos que por ahí en la casa no pueden, o no los dejan, o tienen muchas restricciones y después despliegan toda esa energía en otro lado, ¿no? Así que bueno, la comprensión como cualidad del amor, la benevolencia también, ¿no? Y sobre todo la paciencia y el amor, esas son, va por ahí, por lo menos en mi caso.
Ok.
Buenísimo. No, quería aportar una cosita, Rosario, que... Nosotros siempre hablamos de cómo las virtudes tienen que estar como muy equilibradas, ¿no? Porque en pos de que a veces no tenemos claro cuánto tenemos que estar tolerando, pasa a ser el aguante, ¿no? Y pasa lo que después nos repercute en nuestro estado, porque de pronto después explotamos por lo mínimo que hizo y después decimos, pero no era para que haya hecho tanto, pero es cuánto uno estuvo acumulando, ¿no? Juntando. Entonces, cómo tenemos que tener ese justo equilibrio y también podernos mantener en esto que hablabas vos antes, nuestro autorrespeto y nuestro cuidado. Porque después pasa que nos fuimos tanto hacia el otro lado que nos olvidamos de nosotros, ¿no? Entonces eso es como esa atención y esa mirada de cuánto estoy haciendo para el otro y por el otro y lo mismo cuánto estoy haciendo para conmigo, ¿no? Para poder equilibrar siempre y estar en ese fiel justo.
Sí. Okay. Tengo una anécdota cortita, una anécdota cortita. Resulta que un día llego del trabajo y claro, yo no me di cuenta que tan nerviosa llegaba por ahí del trabajo. En esa época vivíamos en el centro, ahora estoy en el campo. Entonces tengo un viaje largo como para bajar unos cambios antes de llegar. Ahora ya es tan grande. Pero en ese momento llegué y mi casa era un budín. ¿Viste el budín cuando sobresale del molde? Que tiene de todo por todos lados. Así. Entonces entré pateando juguetes y me acuerdo que les dije, y vamos a juntar los juguetes porque no se puede pasar, porque esto, porque el otro. Nunca había entrado rezongando tanto. Y mientras ellos juntaban, me acuerdo que Matías me dijo, mamá, ¿de verdad hicimos tanto lío o vos viniste un poco mal hoy?
¿Viste?
Una lección para mí, ¿no? Porque sí. Yo era de tener paciencia con ellos y ese día había perdido todas las virtudes, me parece. Y ellos siempre tienen esa magia de mostrarte en qué te estás equivocando también, ¿no? Y otra cosa que quería decirles es lo del coraje, porque cuando vos te pones a cargo la familia, tenés que mostrar coraje. Me acuerdo, no sé, Matías, un día le dolía el hombro y decía, no, no debe ser nada. Y toda la familia y todos los vecinos me decían, no, no debe ser nada, no debe ser nada. Y yo dije, me lo llevo al hospital, me lo llevo al hospital. Y me acuerdo que no teníamos un peso ese día, pero me subí en taxi y le dije al hombre que se lo iba a pagar ni bien pudiera. Y resulta que estaba quebrado, o sea, hay algo en las madres que hace que intuyas cuando algo no está bien, ¿no? Y que puedas ir contra de lo que venga, que te pase por resolver eso. Así que bueno, tiene el coraje.
Buenísimo. Totalmente. Muy linda la experiencia. Bueno, ahora los invito a un tema musical, una pausa, nos preparando para la meditación, que hoy será con Julia. Julia nos va a conducir una meditación. Ok, y después seguimos compartiendo un poco más de este tema.
Hay muchos motivos para que estés con nosotros. Frecuencia 91.9 FM.
Comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org. en Facebook Brahma Kumaris A.
Fácil por la 91.9 Mantra FM.
Vamos a iniciar este viaje hacia nuestro interior, trayéndonos a este momento presente con una respiración profunda. Relajo todo mi cuerpo. Me traigo a este momento y llevo mi atención suavemente al centro de mis ojos y por detrás, a ese espacio, allí donde está mi conciencia, el alma, con mi atención en mi interior. Observo cómo me siento, cómo estoy ahora. Y también observo la pantalla de mi mente. Permito que los pensamientos vayan pasando sin darles atención, porque yo soy el observador, la energía que le da vida a este cuerpo, el alma. El alma presente, el ser espiritual. Soy esa energía de todas las virtudes. Estoy aquí recordando mi naturaleza, recordando mi grandeza, entendiendo que en el mundo externo solo desempeño unos roles que irán cambiando y se irán enriqueciendo a partir de que emerja esta naturaleza divina, amorosa, pacífica. Esta naturaleza que tiene una fuente que cuando entro en mi silencio más profundo puedo conectar con esa alma eterna que es el padre y la madre de todas las almas. Y allí en el silencio y con solo un pensamiento puedo llenarme de su luz, de su amor y volver a este plano en otra sintonía para desparramar ese amor para irradiarlo. Om Shanti.
Programa El Camino es Fácil, para la segunda y última parte del programa. Para los que sintonizan ahora, les comento que hoy estamos haciendo como una entrevista a una profesora y alumna de Brahma Kumaris de La Plata, Julia Dermaciane, que nos está contando un poco de su experiencia en su papel, ¿no? Su rol de madre, y junto con esto estamos como que destacando qué virtudes las madres utilizan, ¿no? Que se desarrollan naturalmente. A veces se dicen que el amor de madre es el amor más parecido al amor de Dios. Y yo diría que todas las virtudes, ¿no? Que una madre utiliza en la creación de un hijo, son bastante, diría, comparativamente divinas. Y como es así, una madre en general no contabiliza lo que dona a su hijo. Es ilimitado, es como que siempre hay. Entonces, Julia, yo te quería preguntar esto. ¿Cómo vos te sentís si alguna vez vos sentías que estabas donando más que lo que tenías? Y si eso ha cambiado después que empezaste a conocerse mejor.
Bueno, en mi experiencia, mis hijos eran una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, es cierto, una madre no mide su amor, su tiempo, toda su dedicación, pero está esta fina línea, ¿no? Como explicaba Amalia, entre lo que es que uno da por amor y lo que ya implica el sacrificio, ¿no? Es cierto que uno en ese rol no mide y lo hace realmente con amor, pero a veces pensamos que es amor cualquier otra cosa, ¿no? Porque esto de que, por ejemplo, yo no comía, le estaba dando un ejemplo de qué tipo, ¿no? A mis hijos, y yo pensaba que eso era bueno porque era en pos de tener la casa limpia. Y me empecé a dar cuenta, cuando empecé a sanar mi autorrespeto, que dedicarme a mí no era restarle el tiempo a ellos, era darles un mejor ejemplo también. Era, de alguna manera, hacer más eficiente ese amor, hacerlo más puro, ¿no? Un poco más verdadero. Porque cuando uno ama, también tiene que dar un buen ejemplo. Y pensaba en esto que decías, qué profundo, ¿no? De cómo las virtudes de una madre son divinas, porque es una entrega total. Pero también cómo son virtudes y están en todas las almas, eso se traslada. Porque esto que yo les contaba de cómo Tobías, que era más chico, cuidaba a su hermano más grande, con el mismo ejemplo con el que yo lo había cuidado, lo transformaba en una madre para su hermano, ¿no? O sea, es ese amor que cuida, ese amor que contiene, ese amor que se entrega, cuanto más virtuoso es, más inspira y más se replica en otros. En este caso, Tobías es un varón, es un muchacho, y sin embargo es tan cuidadoso como una madre cuando tiene que serlo, ¿no? Como que el alma tiene eso de manera innata. No, sí, yo creo que a partir de este conocimiento he mejorado, porque como ha mejorado el alma, han mejorado todos los roles, ¿no? También me torné más humana en el trabajo, una mejor vecina, una mejor madre, porque uno está regando el alma, nutriéndote desde ese lugar. Así que bueno.
ahí vos diste el ejemplo claro que siempre decimos nosotros, cuántos profesores nuestros, varones, son madres, ¿no? Sí. Y quien nos escucha diría, ay, qué ridículo lo que están diciendo, pero el alma se expresa desde la virtud y claramente cuando está en un cuerpo femenino emerge naturalmente quizás más la tolerancia, la comprensión, pero eso no implica que en el cuerpo masculino esas mismas virtudes estén y también se manifiestan. Entonces uno percibe, como vos decías de Tobías, que estaba ocupando el lugar de la madre, y por supuesto que no te corrió a vos, porque seguís siendo la madre, pero estaba emergiendo en él ese cuidado, esa atención, ese estar junto, que es tan propio de la madre, ¿no? Y nosotros acá, muchos profesores decimos, realmente son como una madre, porque cuidan, porque están como muy atentos, se preocupan de saber cómo están, exactamente, ¿no? Entonces ahí es el alma expresándose. El punto que nosotros caemos en esos descuidos, como vos decías, cuando me aparto del núcleo, ¿no? Entonces me pienso que soy esta gerente, me pienso que ahora paso y me pongo el sombrero de la mamá, de la vecina, y ahí es cuando entramos en esa confusión, ¿no? Ahora nuestro desafío es mantenernos en ese núcleo que está ahí, que está intacto, al que tengo que ir y de ahí poder salir, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo la cosa cambia.
Sí. Bueno, siguiendo, yo te quería hacer más una pregunta, porque a mí, que también soy madre, también tengo varones, tengo dos. Yo siempre comparto que cuando tomé el conocimiento, en algunas ocasiones pude pasar a ver mis hijos como hermanos, ¿no? Y esto cambia todo, porque si salís un poco del rol de madre, no te sentís más así como que estás en el papel de comandar la situación. Entonces es como que aumentó el respeto, damos más espacio. Entonces yo te quería preguntar si a vos también apareció esta oportunidad de mirarlos como hermanos.
Sí, fue todo un desafío, ¿no? Porque en mi caso fue muy sanador con mi experiencia personal con Tobías. Cuando yo me animé a verlo como un ser completo, como alguien que era igual que yo, y empecé a ver esos cambios en él, fue como la contundencia de la experiencia, ¿no? Eso era algo bueno en mi vida. Pero también era soltar el control, porque es como vos decís, mientras uno tiene el rol de madre aferrado, se siente en el comando de que el otro va a hacer o va a reaccionar o va a responder como uno quiere. Entonces es todo un salto. Y con mis hijos más grandes también, ¿no? Entender que son almas completas, almas íntegras y que podemos relacionarnos desde ahí. A ellos les ha dado una, digamos, una posición en la que tienen, digamos, la apertura para poder hablar conmigo de igual a igual, cuando antes había otra distancia, otro respeto, otro que por ahí me dejaban hablar a mí, nada más. Así que, pero sí, me costó un poco porque es como que hay que ceder terreno. Pero cuando te das cuenta del beneficio que es tan enorme, no solo vos te sentís más feliz, sino que ellos tienen un espacio donde empiezan a desplegarse de una forma maravillosa, ¿no? Mi hijo más grande, que bueno, ya tiene su familia, tengo una nietita de 9 años, yo lo he escuchado en conversaciones con su esposa, diciéndole, mirá, tu mamá, por lo que sería su suegra, ¿no? Tu mamá parece una niña al lado de la mía, porque la mía se puede hablar de igual a igual, ¿no? Entonces yo pensaba, claro, una cosa es quedarse en ese rol de madre frente a tus hijos adultos, y otra cosa es esta mirada que propone el Raja Yoga de hermanos, de almas que están pudiendo desplegar todo su potencial en todos lados, ¿no? Que ya no nos manejamos entre nosotros, compartimos estos espacios. Y cuando yo vi esa madurez, ese crecimiento, realmente no dudé, esto es algo bueno para todos, no solamente para mí. Así que bueno, esa fue mi experiencia y sigue siéndola, porque muchas veces uno se quiere poner en alguna actitud en ese rol, donde no, yo soy tu madre.
Entonces, ahora viene la pregunta mía a las dos, antes de
Ver.
terminar el programa, que ya tenemos pocos minutitos. Lo maravilloso es que las dos son mamá y las dos son abuelas. Entonces, la pregunta para cada una sería, ¿cuál es la palabra con la cual podrían marcar la diferencia entre ser madre y ser abuela? A ver, ¿quién de las dos empieza?
Yo creo que la creatividad, en mi caso, con el rol de madre me sentía como con tanta responsabilidad de que todo saliera bien, y con el rol de abuela me pongo tan creativa para disfrutar más que para acatar reglas, ¿no? Entonces,
En mi caso, yo también, perdón, te interrumpí, ¿quieres decir algo más?
No, hasta ahí, hasta ahí.
Bueno, en mi caso también diría que con los hijos es el amor, pero también la responsabilidad. Pero con la nieta, que tengo también, la nietita, ahora va a cumplir 3 años. Con ella, creo que la virtud y la sensación que viene es de felicidad. Todo es placer y felicidad, diversión y lindo. Así que es bastante diferente.
Qué lindo. Bueno, creo que son el prototipo del ejemplo y el homenaje que le queríamos brindar a las madres para, como decimos, no solamente quedarnos con la imagen femenina, porque esto está tanto en el hombre como en la mujer, pero sabemos que tradicionalmente este día se celebra y nosotros también acompañamos siempre todas los festejos. Pero bueno, a partir de Julia, que hoy nos acompañó, y de Rosario, tenemos el ejemplo de quienes pueden estar haciendo su rol, mantener su camino espiritual, mantener sus talentos, también esta parte, como decía Julia, creativa, que bueno, que le permite poder como satisfacer todas las necesidades que el alma tiene y las puede expresar. Así que, bueno, gracias a las dos por haber abierto su corazón frente a todos y como siempre los invito a aquellos que quieran participar de nuestras actividades. Estamos haciendo las charlas durante todos los días de la semana, las 18:30, pueden entrar por Facebook. También tenemos la página espiritualidadparatodos.org, donde están la agenda de actividades, pueden tener la descarga gratuita de materiales, la aplicación en el celular de Meditap, donde también ahí pueden encontrar diferentes cursos, recetas, toda la información que necesitan. Y especialmente en este domingo, más allá de celebrar el Día de la Madre, tenemos a las 18:30, a 19:30, como todos los tercer domingos de cada mes, celebramos el Día de la Paz Mundial. En todos los lugares de Brahma Kumaris meditamos, así que vamos a hacer esa experiencia que va a estar a cargo de Moira Lowe, que es la directora para Argentina de Brahma Kumaris. Lo mismo también por Facebook. Así que gracias a todos, gracias por estar. Felicidades a las madres y nos encontramos el próximo jueves.
También me despido agradeciendo la presencia de Julia, que ha sido maravillosa, y deseando a todos una semana maravillosa. Nos encontramos acá el jueves que viene.
Elige la calma. Tiene como finalidad hacer un aporte a todas las personas sin distinción, para que puedan mejorar su capacidad de respuesta en relación a las situaciones de la vida cotidiana que desencadenan en el enojo, la agresión o la violencia en el ámbito familiar, social, educativo, político, corporativo, del deporte y la salud. Es una iniciativa de Brahma Kumaris, de Argentina, dedicada a las Naciones Unidas por la no violencia. Thank you. gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.